Abre tu Biblia en Lucas capítulo 16. Vamos a leer un versículo. El día de hoy continuamos con nuestra serie Lo que creemos. Vamos a leer el versículo 13 del capítulo 16 de Lucas. Dice así: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oramos. Señor, gracias porque el día de hoy podemos acercarnos a ti confiando en que es tu palabra la que puede enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Señor, gracias porque todo lo que hemos aprendido, Señor, durante estos últimos semanas, Señor, conociendo acerca de estos temas fundamentales, ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros y sabemos que tú, Señor, harás tu obra también el día de hoy, Señor, por medio de tu palabra en nuestras vidas, Señor, y en tu iglesia, Señor. Gracias porque podemos poner este tiempo en tus manos y así lo hacemos. Transfórmanos, guíanos, Señor, dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por ahí del 2002, 2003 quizás, hace... sí, ¿verdad? Es que de repente no lo piensas bien, pero estamos en el 2018. Pero por ahí del 2003 yo estaba haciendo música y acabamos de grabar un disco que se llamó Boomerang y comenzamos a salir a tocar en diferentes lugares. Y un chico me invitó a un CCH y fuimos, tocamos ahí y me enamoré de ir a esos lugares y predicar el evangelio en esos lugares. Entonces comenzamos a ir y se empezaron a abrir puertas para ir a esos lugares. Y recuerdo que la misma disquera, la que estaba produciendo el disco, estaba buscando oportunidades para promocionar el disco. Entonces les dije: te tengo la mejor promoción, vayamos a los SHs, ¿no? Paga el audio. Y pagaron el audio, ¿no? Y entonces empezamos a ir a esos lugares y ellos pues estaban haciendo promoción del disco, nosotros estábamos predicando a Cristo. Y en un CCH, recuerdo que pusieron una manta, bueno, una lona frente al escenario y la gente no se acercaba, estaba así en los jardines alrededor y demás, y que comienza a llover y todos se meten abajo de la lona. Y fue así de: ah, ya que están aquí, bueno. Y así y estuvimos recorriendo diferentes lugares. Recuerdo uno de ellos, llegamos y al mismo momento en que estábamos nosotros haciendo música y compartiendo mi testimonio, en el jardín de al lado estaba un cuate así muy peculiar, de esos tipos peculiares, raros, haciendo toda una ceremonia con copal y con humo y diferentes cuestiones ahí, ¿no? Y mientras nosotros estábamos acá, él estaba allá, ¿no? Y hicimos lo que fuimos a hacer, dimos el mensaje, terminando. Ya que nos estábamos retirando, llega una chica y la chica me dice: oye, una pregunta, ¿ustedes son católicos? Y yo así de: no. Y me quedé pensando así de: ¿qué no escuchó todo lo que hicimos? Y me quedé inquieto y entonces le dije: a ver, espérame, ¿por qué me preguntas eso? ¿Por qué me preguntas si somos católicos? Y me dijo que la persona que estaba en ese jardín haciendo todas esas cosas, había estado recorriendo entre la gente diciendo: no les crean nada a estos, son cristianos y van a pedir dinero, vas a ver que van a andar pidiendo dinero ahorita, ¿no? Y me dijo ella, y como no pidieron dinero, yo dije: pues son católicos, ¿no? Da risa, pero al mismo tiempo da vergüenza que la iglesia cristiana sea conocida porque sus líderes piden dinero y se la pasan pidiendo dinero y lo único que quieren es dinero, ¿no? Y le digo que es triste porque creo que en la palabra podemos encontrar qué es lo que Dios piensa, la perspectiva de Dios bíblica acerca del dinero, no solamente en cuestiones personales, sino en la iglesia, ¿no? Y el día de hoy vamos a dedicar esta reunión para revisar eso. ¿Qué es el dinero? ¿Para qué se usa el dinero? ¿Y de qué se trata esto, ¿no? Dices, hay veces que hace unos días le preguntaron a mi hija, la próxima semana, ¿qué va a enseñar tu papá? Y mi hija así de, ah, ¿por qué? Es que voy a invitar a alguien y no quisiera que hablara del diezmo, ¿no? Y le dijo mi hija, porque al siguiente día, domingo, era el domingo del Día de las Madres, y le dijo, ah, no, va a ser del Día de las Madres. Ah, qué bueno, porque voy a traer unos amigos. A lo mejor estás pensando eso en este momento. Invitaste a alguien y van a hablar de dinero. Yo espero que a través de los pasajes que estemos revisando, Dios nos dé su perspectiva acerca de esto, que se aleja muchísimo de lo que comúnmente se conoce de la iglesia cristiana y el tema del dinero. Comencemos aquí, Lucas capítulo 16, versículo 13. Estas son palabras de Jesús. Él dice esto: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y termina con esta frase: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No es el único lugar donde aparece este texto. También en Mateo capítulo 6, verso 24, pareciera una copia textual de eso, pero cada evangelio tiene un contexto distinto. Primero enfoquémonos en este. Jesús está hablando una parábola, contando una parábola en el capítulo 16. Muy interesante, por cierto, y bastante extraña, porque habla de un hombre rico que tenía un mayordomo, pero ese mayordomo fue acusado de gastar o de desperdiciar el dinero. Al verse él acusado, porque lo mandan llamar y le dicen, a ver, da cuentas de tu mayordomía, ¿no? Entonces el mayordomo se dijo así y hizo un plan para congraciarse tanto con el hombre rico como con los deudores. Y ahí lo dice, ¿no? Mira lo que dice el verso 2. Entonces le llamó, le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. O sea, ni quería trabajar ni pedir dinero, ¿no? Dice, ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y dice ahí, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz, ¿no? La historia es bastante extraña. Este hombre se le considera un mayordomo malo, ¿no? Pero actuó sagazmente cuando se trató de riquezas, de dinero, de recursos. Eso es lo que hizo. O sea, se ganó amigos al reducir la deuda que tenían ellos con el hombre rico. Ahora, ojo, el que alaba la actitud de este personaje no es Jesús, no es Dios, es el hombre rico, ¿no? Y si alaba a su mayordomo malo, seguramente el rico también tenía cola que le pisaran, ¿no? Entonces todo, te das cuenta, todo está bien raro. Entonces Jesús dice así en el versículo 9: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también es en lo más es fiel. Y el que en muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pero si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ninguno, ningún siervo puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces Jesús llega a esta conclusión, alrededor de una historia bastante extraña, donde se alaba la prudencia o la astucia, la sagacidad de este mayordomo malo. Porque el uso que le dio al dinero le permitió pensar en el futuro o asegurar su futuro. Básicamente esa es la enseñanza. La manera en que usó la riqueza le va a ayudar para el futuro. Me van a quitar la mayordomía, me van a recibir en aquel que le perdoné una deuda y le di su cuenta, ¿no? Y entonces nos dice eso. Jesús lo que hace es decirnos, el uso de tus recursos, necesitamos ser sagaces en esto. Y las riquezas las denomina como aquello que es poco, aquello que es ajeno. Centrémonos en el verso 13. Ninguno puede servir a dos señores. La palabra servir significa eso, ser esclavo de. De hecho, la palabra viene de doulos, que significa esclavo, ser esclavo de alguien. Pero se puede utilizar esta palabra servir para hablar de un servicio voluntario, pero también de un servicio involuntario. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Y ahora se entiende un poco más. No puedes servir a Dios, pero al mismo tiempo estar esclavizado por el dinero, sirviendo involuntariamente al dinero. Estoy sirviendo voluntariamente a Dios, pero estoy esclavizado, sirviendo involuntariamente a las riquezas, al dinero. Y es que el dinero puede ser tu amo, tu dueño, y vives a su ritmo y sufres, o puedes usarlo y convertir el dinero en tu esclavo. ¿Se entendió? Porque no puede haber dos amos a los que sirvas, porque vas a quedar bien con uno y mal con el otro. Básicamente eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Qué significa esto de riquezas? Bueno, riquezas es una palabra aramea común para hacer una denominación común de riqueza o de dinero. Así se traduce en la Biblia. Pero también está relacionada con una palabra hebrea que significa firme o constante, de la misma raíz de donde viene la palabra amén. Interesante, ¿no? Lo que quiere decir es que estas riquezas, mucha gente lo ve como algo en lo que puedes confiar. Hay muchos que tienen la riqueza como aquello en lo que confían. Y en nuestro tiempo, aún más. En esta historia Jesús menciona la riqueza como lo muy poco, lo ajeno, aquello que no le pertenece al hombre. Y creo que una manera sana de ver finanzas y dinero y recursos a través de la Biblia es entendiendo eso. Todo le pertenece a Dios. Nosotros solamente somos mayordomos. ¿Qué clase de mayordomos somos? ¿Qué clase de administradores somos? Puedo usar prudentemente el dinero para el futuro, o puedo usarlo terriblemente y ser un esclavo de él. Pero definitivamente no se puede servir a Dios y estar esclavo de las riquezas. Lo que podemos o deberíamos de ser es servir a Dios al usar las riquezas, teniendo a uno como esclavo. Vayamos a otra parábola y vamos a ir observando todo esto acerca de las riquezas y del dinero. Lucas 12, mira, acompáñame un poco atrás. Vamos a ver otra historia. Ya vimos esta historia bastante extraña, un mayordomo infiel, un mayordomo malo, pero actuó sagazmente con el uso de las riquezas para asegurarse un futuro. Lucas capítulo 12, dice en el verso 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Oh, herencia. ¿Sabes esa historia? Herencias. Qué complicado tema, ¿no es así? Un tema que divide familias, destruye familias, separa familias. Por años no se hablan porque la herencia, ¿no? Y aquí está uno que viene con Jesús y le dice: di a mi hermano, o sea, quizás lo que estás viviendo tiene tantos años como esta época. Hay problemas con las herencias siempre. ¿Cómo se reparte? ¿A quién se le da? ¿Cómo se le da? Todo. Y Jesús recibe a un hombre que está en eso. Él le contesta así: hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? O sea, en este tema en particular entre ustedes dos, ¿quién me puso como juez? ¿No? Y entonces Jesús dice esto: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Interesante frase, créeme. La primera vez en mi caminar por la Biblia que leí esto me sorprendió, porque Jesús está diciendo algo completamente contrario a lo que nuestra sociedad muestra o como vivimos en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, en realidad, la vida consiste en qué tienes y cuánto tienes, qué compras, ¿no? Qué casa, qué carro traes, todo eso. La vida circula de esa manera, pero de repente Jesús se para y dice: hey, cuidado con toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida no está ahí. De eso no se trata la vida, ¿no? Y entonces cuenta una historia. Me encanta el Señor, porque cuenta historias para hacernos entender. Y checa lo que dice: también le refiere una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. No tengo dónde guardar mis frutos. ¿Qué haré? Dice, y dijo: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, me encanta esto, diré a mi alma: ¿alma? Sí. Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Jesús termina diciendo esta frase: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces, la primera historia me dice: no puedes servir a Dios y estar esclavo del dinero. No puedes ser así. Vas a quedar bien o mal con uno u otro, ¿no? Esta historia de repente nos dice: no. No se trata de lo que tienes, no se trata de lo que acumules, de la abundancia. Y entonces nos cuesta esta historia que no necesita ninguna explicación. Es muy simple. Este hombre era rico, le va muy bien, y de repente llega el punto en que dice: listo, reposa, come, bebe, regocíjate, tiene suficiente para muchos años. Y Dios llega y toca la puerta y le dice: hoy vas a morir, y todo lo que proviste, ¿de quién va a ser? ¿Quién se lo va a quedar? ¿No? Así es todo aquel que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Para con Dios. ¿Sabes? Nadie se lleva el dinero a la tumba. Nadie saca recursos de este mundo. Primera de Timoteo 6, déjame leerlo, ahorita vamos a ir para allá. Dice en el verso 7: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿No vinimos con torta bajo el brazo y nos llevamos para el lunch? No. Pero no trajimos nada, salimos sin nada. Esa es una verdad. Me pareciera que se nos olvida. Y nuestra vida, que es bastante corta, la invertimos en obtener ganancias y comprar cosas que nunca podemos sacar de aquí. Dices, ¿la vida es corta? Sí. Santiago 4:14 dice: ¿qué es la vida? Es neblina que se aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Así es la vida. Salmo 39:6 dice que la vida del hombre es como una sombra. Y dice: amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. En el Salmo 49:17 dice acerca del hombre: no llevará nada cuando muera, no descenderá tras él su gloria. No hay manera de que pueda sacar algo de aquí. ¿Ok? Entonces, de repente dice aquí, la Nueva Traducción Viviente, el verso 21 dice: Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio, un ignorante, un egoísta, un imprudente. Entonces, este hombre, aun siendo un mayordomo malo, ¿recuerdas el de la otra historia? El hombre rico alabó su sagacidad porque usó las riquezas para pensar en su futuro. Y ahora llegamos acá y este hombre no pensó en el día de mañana, no sabía que esa noche le vendrían a pedir su alma y vivía como un necio, no sagaz, sino un imprudente. No se puede servir a dos señores. Al principio te dije que en Lucas 16 y en Mateo 6 aparece esta misma frase: no puedes servir a dos señores. Acompáñame ahora a Mateo capítulo 6. Porque aquí está un hombre rico y otro hombre rico, le va muy bien y dices: a mí nunca me ha ido bien. Y nunca creo que vaya a tener una fortuna. No creo. Ayer estábamos platicando de cuánto gana el entrenador de la selección mexicana, Osorio. 2 millones de pesos al mes. ¿Verdad que es ridículo? Y hasta así, me voy a entrenar a mis chamacos. Ah, sí, ¿no? 2 millones de pesos al mes, ¿no? Ridículo, completamente ridículo, ¿no? Y dice: no, yo nunca voy a ganar eso. Nunca haría una fortuna así, ¿no? Bueno, Mateo capítulo 6 menciona la misma frase, pero en un contexto completamente distinto, ¿no? En un contexto distinto. Porque quizás dices: yo nunca he tenido dinero, no lo voy a tener, no puede dominarme. ¿En serio? ¿Y entonces por qué sufres tanto con este tema? El que tiene sufre porque tiene, y el que no tiene sufre porque no tiene. ¿Podría dominarme este tema, las riquezas, el dinero, aun cuando no tenga dinero? Pues nada más que llegue el fin de mes, a ver cómo nos va, ¿verdad? Nada más eso es suficiente, que llegue el fin de mes. Mateo 6, vayamos a Mateo 6. El texto está en el verso 24, pero déjame leer unos versículos atrás. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿No? Interesante. Tesoros no aquí en la tierra, en el aquí y en la hora, hoy, sino tesoros en el cielo. ¿Es tesoros en el cielo? ¿Cómo podría ser tesoros en el cielo? Bueno, lo que me dice es que el dinero haciendo tesoros en esta tierra se va a corromper. O se va a corromper por el paso del tiempo, o los ladrones se lo van a robar. Pero si haces tesoros en el cielo, eso no sucede. Ahí no hay ni polilla ni orín que corrompan, ni ladrones que minan ni hurtan. En el cielo no hay ladrones. ¿Te imaginas eso? Bueno, ladrones redimidos quizás sí, ¿no? Pero allá ya no van a robar. Entonces empieza a haber una diferencia. Otra vez, vamos, este hombre infiel, mayordomo malo, pensó en su futuro usando los recursos. Este hombre rico se sentía que ya tenía todo sin saber que no puede sacar el dinero de este lugar. Y ahora me dice este texto: no atesores aquí en la tierra, atesora en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. A lo que tú le das ese valor, tu corazón va a seguir, ¿no? En Proverbios dice: guarda tu corazón porque de él mana la vida. Todo lo que somos, cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que decimos, tiene que ver con nuestro corazón. Por eso dice: guarda tu corazón, porque de ahí surge tu estilo de vida, tu forma de vivir. Y entonces aquí me está diciendo: donde esté tu tesoro, ahí va a ir a dar tu corazón. Haces tesoros en esta tierra, tu corazón va a seguir eso. Y tu vida va a tener ese estilo de vida de buscar tesoros en esta tierra. Pero si tú atesoras para el cielo, para lo eterno, tu corazón va a estar enfocado ¿en qué cosa? En lo eterno, ¿no? Necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y quién se va a quedar todo lo que tú proveíste? Y entonces llega el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores. Aborrecerá el uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Una vez más, dice en el verso 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, ¿cómo crecen? No trabajan, no hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, acá está un rico que le va súper bien y no sabe que esa noche van a pedir su alma y todos los recursos que juntó, ¿quién se los va a quedar? Y acá están otros que al revés, están afanados, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué vamos a vestir? No llego al fin de mes. ¿Alguien se identifica con eso? Y trabajas y trabajas y te afanas y todo el tiempo estás preocupado, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar. No es mi intención causarte un trauma ni nada, ¿no? Pero estamos de acuerdo que muchos en ocasiones hemos vivido de esa manera. Solo afanados por el qué voy a comer y qué voy a vestir, persiguiendo, le dicen la ¿qué? ¿La qué? La chuleta. Persiguiendo la chuleta todo el tiempo, todo el tiempo. Es que yo vivo al día, ¿no? Yo vivo al día. De repente aquí Jesús está diciendo, hey, no te preocupes. Los gentiles se preocupan de eso. Los que no conocen a Dios se preocupan de esas cosas. ¿Sabías que tu Padre Celestial sabe que tienes necesidad de esas cosas? Y me encanta cómo explica con estas pequeñas imágenes. ¿No has visto a las aves? Tú vales más que las aves. ¿No has visto los lirios? Tú vales más que los lirios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Busca el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas vendrán por añadidas. ¿Qué es eso? Estás enfocado haciendo tesoros en el cielo. Estás enfocado usando los recursos para la gloria de Dios. Y de repente Dios está trayendo todas estas cosas. Y en vez de estarlas tú persiguiendo, ellas te siguen. Dios viene y las pone como una añadidura en tu vida. Qué increíble, ¿no es así? Dios nos está enseñando acerca de dinero. ¿Qué es hacer entonces tesoros en el cielo? ¿Qué es? ¿Recuerdas? Así es el hombre que atesora para sí mismo y no es rico para con Dios. ¿Te acuerdas la segunda historia? No es rico para con Dios. ¿Qué es ser rico para con Dios? Si lo que tenemos no lo vamos a llevar, entonces, ¿cómo deberíamos de vivir? ¿Afanados persiguiendo la chuleta o como ricos sin saber qué hacer con nuestro dinero, ¿no? Viviendo en avaricia y codicia? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo deberíamos de vivir? Acompáñame ahora a 1 Timoteo capítulo 6. Hace un ratito te dije que íbamos a ir hacia allá, que leímos un versículo que en este momento voy a volver a leer, 1 de Timoteo 6, pero vamos a leer un versículo antes, el verso 6. De repente Pablo dice estas palabras, escribiéndole a Timoteo, le dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces, de repente Pablo suelta aquí una gema, es impresionante, ¿no? Hay gran ganancia, ¿no? Es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad es lo contrario a impiedad, ¿estás de acuerdo? Piedad es vivir bien delante de Dios, buscar a Dios y buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no? Esa piedad acompañada de contentamiento es gran ganancia, gran ganancia. Entonces la pregunta, ¿qué es contentamiento? Contentamiento es estar contento, nada más. Bueno, un poco más. Contentamiento significa satisfacción propia, estar contento con lo que tengo. De hecho, en un diccionario decía, contentamiento es un sentir en que el deseo de uno está contenido en su porción, cualquiera que sea. Cualquiera que sea mi porción, mi deseo está ahí y estoy contento. No me falta nada. Por lo tanto, aquí piedad más contentamiento es igual a gran ganancia. No trajiste nada, no te vas a llevar nada. Si tienes abrigo y sustento, pues está contento con esto. La verdad es que es lo que necesitas. Sustento y abrigo. Es todo lo que necesitamos. Y Pablo dice esto. Y de repente me hace ver que el contentamiento, estar contento con lo que tengo, sea cualquiera que sea mi circunstancia, ¿no?, es lo contrario a lo que Jesús nos advirtió en la primera historia. Mirad, guardaos de toda, ¿recuerdas qué era la palabra? Avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Contentamiento es lo contrario a la avaricia, a la envidia, a la codicia. Es lo contrario a la ansiedad y ambición de querer tener algo que no tienes porque alguien más lo tiene o porque simplemente salió esa semana. Y sabes, Pablo no solamente lo dice, sino que hay otra porción en una de sus cartas, en Filipenses capítulo 4, si me quieres acompañar allá, Filipenses capítulo 4, que él describe que esto no solamente es algo que le está enseñando a Timoteo, sino que es algo que él vive, él vivió. Ahí en Filipenses capítulo 4, verso 11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Checa cuáles situaciones, dice él: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Luego sigue el versículo 13, que todos no sabemos, hasta cierra los ojos, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me... caray, no sabía que eso venía antes de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo creí que había alguna imagen de algún corredor o de un atleta. Por eso oraba cada vez que corrían, quiero llegar primero, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No tiene nada que ver con eso, ¿verdad? Y tiene todo que ver con lo que estamos viendo hoy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Estoy contento en cualquier situación en la que estoy, dice Pablo, ¿no? O sea, en el momento en que él está viviendo, él no le falta nada. Me encanta, me imagino a Pablo. O sea, Pablo, digo, tenemos imágenes de él estando en la cárcel, ¿me explico? Pero si dice él que sabe vivir en abundancia, me imagino que fue invitado por gente como Lidia. ¿Te acuerdas? Lidia era una ella vendía tintes para ropa y le rogó, quédate en mi casa, ¿no? Entonces imagínate en la casa de Lidia con un banquete enfrente y él está contento y al siguiente día está en la cárcel y él está contento. No se engancha en ninguna de las situaciones. Lo que pasa es que algunas veces nos va muy bien y nos enganchamos ahí, queremos seguir viviendo ahí y Dios dice no. Y tú dices sí. Y Dios dice no. Y tú dices tarjeta de crédito, ¿no? Y Él te dice no. Y tú dices, ay, se me acabó mi sueldo. ¿Se entiende? Pablo podía vivir ahí y vivir bien y vivir acá y vivir bien. Eso es contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada trajiste y nada te puedes llevar. Así es que teniendo abrigo y sustento, estate contento con esto, ¿no? Entonces empieza a cambiar esta perspectiva. Dices, contentamiento así yo quiero. ¿Dónde le firmo? ¿Cómo le hago? Porque qué difícil es vivir en la sociedad en la que vivimos. Una sociedad que todo el tiempo está impulsándote, compra esto, cómpralo, ¿no? Y si no lo compras, te sientes un infeliz. Es que lo ves ahí, con su teléfono nuevo, último modelo y con una sonrisa de oreja a oreja. Y aparte con una super chica o con un super chico. Y todo el tiempo te impulsa. ¿No lo tienes? No eres feliz. Y nos amoldamos a lo que piensa este mundo y nos sentimos así, inquietos, ansiosos, y ya lo queremos. Y ya hay avaricia en nuestro corazón, lo cual Jesús nos dijo, ten cuidado. Tu vida no consiste en la abundancia de bienes que posees, pero tú quieres uno más, quieres otro más, quieres otro más. Y dices, ¿cuándo va a frenar eso? Es tan difícil porque vivimos en una sociedad consumista, consumidora, pero también es difícil porque casi siempre deseamos más de lo que necesitamos, ¿no? Ha sido una buena pregunta para nosotros como familia hacernos esa pregunta. ¿Puedo comprar esto? ¿Lo necesitas? Ya me odia mi familia. ¿Por qué le digo, lo necesitas? No, entonces no. Una buena medida. ¿Lo necesitas? No. Pero siempre queremos más de lo que necesitamos. Y es difícil. Déjame hacerte algunas preguntas. Vas a un centro comercial. Dice, no te metas ahí. Vas a un centro comercial, vas a una tienda, vas al súper. De repente hay como una urgencia de que tienes que comprar algo. Oh, entonces es que si no salgo con bolsas, no vine. No. Y es algo que así lo sientes aquí adentro. Es más, lo estoy diciendo y dices, ay, no. Ahora tengo que comprar una torta allá afuera. Ah, no, es cierto. Ahora tengo que comprar algo. Y es esa urgencia que hay dentro de ti, esa avaricia, esa codicia. Dices que si no compro algo es como si no hubiéramos salido, ¿no? Sientes la urgencia de que si sale algo nuevo tienes que comprarlo. Hay gente que incluso hace fila en la madrugada para comprar lo que va a salir ese día porque nadie más lo tiene, ¿no? Y llegas y hay 20 cuates enfrente de ti y dices, oh, ¿no? ¿Cómo podrías denominar eso? ¿Contentamiento? No, eso es avaricia, eso es codicia, ¿no? Y ya te los compras, ¿no? Así tus zapatitos nuevecitos blancos, ¿no? Y llega tu cuate y te los pisa. ¡Ay, te los estrené! Y tú, ¿no? Y todo en base a la apariencia. Es que él trae, es, wow, ya los tienes. Y te hace sentir padre, ¿no? Así de, sí, los tengo. ¿Dónde los compraste? Oh, es que fui. Y todo. Pero Jesús dice, pero la vida no consiste en eso. No consiste en la abundancia de los bienes que tú posees. Y por aparentar, no, lo que hace la gente por aparentar. Espero que no sea una pedrada directa, ¿ok? Pero hay gente que incluso le quita las etiquetas a la ropa para pegársela a su otra ropa, para hacer creer que es esa ropa la ropa. ¿Entiendes? ¿Sí? Ah, sí. Lo hice ayer. No, no es cierto. ¡Qué fuerte! Incluso solamente para aparentar, no me alcanza para comprar algo, pero lo compro pirata para que se parezca a eso y crean que está fuerte. Seguimos a este mundo y estamos siguiendo esta corriente de este mundo cuando de repente Jesús dice, necio, no atesores cosas aquí en la tierra, atesoras para ti mismo, pero no eres rico con Dios. Y entonces nuestro corazón lo sigue, por eso nuestro corazón así palpita, ¿no? Cuando ves ese aparador y dices, wow, ¿no? Porque ahí está nuestro tesoro, ahí está lo que queremos. A eso le hemos dado valor. ¿Será eso lo que tiene valor? Primero de Timoteo, otra vez regresando a Primera de Timoteo, porque fuimos a ver cómo Pablo vivía en contentamiento, vivía contento. Pero regresando a 1 Timoteo, donde él nos dice, así que teniendo sustento y abrigo, estamos contentos con esto, dice en el verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Checaste lo que dice? Los que quieren enriquecerse. Qué loco, querer enriquecerte es aún más peligroso que la riqueza misma. Ese deseo de enriquecerte, ese deseo te lleva a caer en tentación y lazo, en codicias necias y dañosas que hunden. Es muy gráfico, ¿no? Que te hunden como si te frenaran, como si te atraparan y no te sueltan. Atesoras en este mundo, te aferras a este mundo, vives para este mundo y lo único que cosechas es destrucción, perdición. Ser traspasado por muchos dolores. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. No hay suficiente. El que gana 2 pesos quiere ganar 4, el que gana 4 quiere ganar 8. Y si tú preguntas, dices, no, es que si ganara el doble, ¿cuánto gana? 5. Y el otro le preguntas lo mismo, y si ganara el doble y él gana 10, dices, pero ya gana el doble del otro. Pero no es suficiente, porque nunca te sacias de dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahora, ojo, no estoy diciendo el rico es impío, es malo. No está diciendo eso. El pobre es bueno, ¿no? No, porque ya vimos que de ambos lados todos cojeamos. No es así. Tanto el pobre como el rico pueden ser esclavizados por esto. En la Biblia había hombres muy ricos, ¿sabías? Abraham era un hombre muy rico en su época. David o Salomón, y en el Salmo 66:10 dice, mira lo que dice, Salmo 62, versículo 10, dice, no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis, dice, si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. No pongas, ¿qué cosa? El corazón en ellas. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues ahí, volvamos a 1 Timoteo capítulo 6. Ahí en el verso 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Entonces, esto destruye a las personas, la codicia, el querer enriquecerse destruye a las personas, mas tú, dice, hombre de Dios, me encanta que ponga hombre de Dios ahí, Pablo, así como si se te hubiera olvidado. O sea, no eres un hombre del mundo, eres un hombre de Dios. No eres un hombre de este mundo, eres un hombre de Dios. Ya dejaste de ser un hombre que te perteneces a ti mismo y haces lo que quieres, eres un hombre de Dios. Pues, más tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Qué tengo que hacer? Huir. Pero no solamente huir, sino seguir. ¿Qué cosas? Estas cosas, que son las que deberían de tener valor para nosotros y no las riquezas y la abundancia de los bienes, sino estas cosas: seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Porque en eso hay valor. Hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. Para eso, Visa, ¿no? ¿Mastercard o qué era? No, ¿verdad? Hay muchas cosas que el dinero no puede comprar. El amor de tu familia, la admiración de tus hijos, el respeto de tus hijos, el respeto de tus hermanos. Eso no lo puede comprar el dinero. Pero si tú le das el valor correcto a lo que tiene valor, tu corazón va a seguir eso. Vas a atesorar para lo eterno. Vas a ser rico para con Dios. Vas a estar juntando tesoros en el cielo. Bueno, no, todavía no termina. Verso 12 dice: pelea la buena batalla de la fe. Y dice: sí, es una pelea. Es una pelea. Pero es una buena batalla. La batalla de la fe, tu confianza puesta en Dios y no en las riquezas, no en el dinero. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la, ¿qué dice? Vida eterna. Hombre de Dios, tienes vida eterna. Ah, sí, es cierto. No solamente tengo esta vida, tengo una vida eterna. Por eso deberíamos de hacer tesoros en el cielo, no tesoros aquí. Los recursos que tenemos, usarlos para la gloria de Dios, para honrar a Dios, ¿no? Para mostrar su amor, para mostrar su gracia. Dice: a esta fuiste llamado, a la vida eterna, ¿no? Luego continúa hablando Pablo, es más, leámoslo, dice en el verso 13: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Dice, la cual, esa aparición, a su tiempo mostrará. Cuando el Señor venga, se mostrará de esta manera: el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Wow. ¿Quién es Rey de Reyes? Él, no yo. No es, déjame comprar un regalito para el rey. No, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores, Él es el soberano y bienaventurado. Poniendo en perspectiva esto, echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. Checa lo que dice en el verso 17 al final. Dice ahí: a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Las riquezas son inciertas, ¿verdad? Dices, amén. Me pasó alguna vez, ¿no? Confiaba en eso y de repente al siguiente día ya no había eso. Me quedé sin trabajo, ya no había ese sueldo, ya no había esto. No puedes confiar en las riquezas, porque las riquezas son inciertas. Y le dice al rico, dile eso: que no sean altivos, que no confíen en sus riquezas, no pongan su esperanza en las riquezas, sino ¿en quién? En el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¡Qué loco! Disfruta las cosas que Dios te da. A lo mejor esos detalles que Dios te da en abundancia se te han perdido de vista. Pero Dios te los ha puesto ahí delante de ti y no los vives disfrutando. Al contrario, estás ansioso por algo más. Pero Dios te los puso ahí. Verso 18 dice, que hagan bien, que sean ricos, ¿pero en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos. Checa el verso 19. Atesorando para sí, buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna una vez más. No vivimos para el aquí y el ahora, vivimos para la eternidad. Y la manera en que usamos nuestros recursos debería de reflejar eso, porque somos hombres de Dios, mujeres de Dios, que Dios nos ha llamado a la vida eterna. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Está fuerte, ¿va? Dios quiere transformar nuestra mente. Dice en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. No te amoldes a este siglo. Este siglo, esta época, este tiempo, esta sociedad piensa de cierta manera. Y quizás mientras hablábamos del mayordomo infiel y del y todas estas cosas, a lo mejor te identificaste y a lo mejor identificaste que en realidad estás conformándote a este siglo. Pero, no, pero Pablo dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Dios quiere darte un nuevo entendimiento con respecto a este tema. Y dice, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si la voluntad de Dios es tenerte en la circunstancia en la que estás, puedas estar contento con eso. Dios quiere transformarnos, ¿verdad que sí? Ok, deja terminar con esto. Bueno, todavía me falta como media hora, pero no, no es cierto. Ya casi termino. Al principio conté la historia. ¿No? ¿Ustedes son católicos? ¿Recuerdas? ¿Sí te acuerdas de la historia o no? Si llegaste tarde no sabes ni de lo que estoy hablando, pero está bien. ¿Eres católico? ¿No? Y es que tristemente, para nuestra vergüenza, la iglesia cristiana ha dado ese testimonio hacia allá afuera, ¿no? Ahí en Morelos pasamos por un pueblo y había una iglesia justo en la carretera, sobre la calle, y tenía el letrero, ¿no? Iglesia cristiana, y decía entre paréntesis, no pedimos dinero. Así decía, en el letrero, así, frente hacia el público. Iglesia cristiana, bla, bla, bla. Y entre paréntesis, no pedimos dinero. Qué loco que tenga que hacer esa aclaración. ¿Estás de acuerdo? Y es que nuestra iglesia, la iglesia me refiero, no nuestra iglesia Semilla de Mostaza, la iglesia de Cristo, se ha unido a un movimiento que se le ha llamado la teología de la prosperidad. A lo mejor tú llegaste aquí a Semilla, aquí conociste a Cristo y no tienes ni idea de eso. Pero quizás algunos de los que han llegado de otras iglesias, han llegado de iglesias precisamente eso, que hacen tanto énfasis en lo económico, en el dinero, ¿no? En que Dios te quiere próspero y Dios te quiere rico. Y eso es lo que se le denomina la teología de la prosperidad, que predica un evangelio de prosperidad. Una definición de eso sería que Dios quiere a los creyentes sanos físicamente, ricos materialmente y felices personalmente, ¿no? Y esto es una distorsión completamente es completamente antibíblico, porque todo eso va acompañado con decláralo y recíbelo, ¿sabes? Con písalo y será tuyo. Dices, no sé ni de qué estás hablando. Hay algunos que sí nos entendemos, ¿verdad que sí? Ve y pisa eso, ese terreno, y va a ser tuyo. Dices, ¿y eso? Ya. Después investigas de dónde lo sacaron. Completamente distorsionado. Confesión positiva. Lo que dices, eso va a cumplirse, ¿no? Y si alguna vez dijiste, yo soy pobre, ya fuiste. Lo confesaste, lo dijiste, por eso eres pobre. ¿Y qué tengo que hacer? Pues lo tienes que cancelar. Cancelo haber dicho soy pobre y ahora digo soy rico. Y una cantidad de cosas que son demasiado extrañas. ¿no? Demasiado extrañas. Te enseñan en ese tipo de lugares a orar demandándole a Dios que te bendiga de esa manera, muy de la mano y acompañado de esta palabrita: tú siembra aquí, porque entonces vas a cosechar mucho, ¿no? Y entonces ese tipo de líderes que quieren enriquecerse se la pasan diciendo: siembra en mí y en mi ministerio, ¿no? Y entonces, como están sembrando en él y en su ministerio, pues de repente ya, ¿no?, se presentan con una prosperidad impresionante y todos quisieran, le hacen el reflejo de: tú tienes que estar como yo. O sea, y he escuchado cosas tan ridículas como: Jesús quiere que tengas un auto nuevo. Claro, no usado. ¿Cómo crees que Dios quiere que uses un auto usado? Dios quiere que tengas un carro nuevo. ¿Qué no, cuando iba a entrar a Jerusalén, pidió un asno nuevo que nadie montó? Dios quiere que estrenes. Y dices: ¿qué está hablando? Una de las más ridículas que he escuchado es: ¿qué no leíste en la Biblia? Juan el Bautista comía langosta. Dices: ¿de qué está hablando? Bueno, la Biblia describe a Juan el Bautista viviendo en el desierto, vestido con piel de camello y amarrado con un cinturón de cuero, y comía miel silvestre y langostas, pero las langostas son grillos. Y estos cuates están pensando que él comía langosta en la costa de allá de Ensenada o no sé dónde, ¿no? Dices: ¿de qué está hablando? Y nos reímos, pero esa es mucha la realidad de la iglesia cristiana en México y en Latinoamérica, donde literalmente extorsiona a la gente para que den dinero. Dentro de su servicio utilizan media hora, 40 minutos para hablar del diezmo, de las ofrendas, y prácticamente es: ¿quién tiene un billete de 1,000? Pasen los de los billetes de 1,000, pasen los billetes de 500, pasen los 200. ¿Ustedes qué? ¿No vinieron con nada? La gente le quitan sus casas, sus carros, sus joyas. Ahora entiendes por qué esa persona fue y me preguntó: ¿son católicos? Porque esa es la imagen que hemos proyectado por mucho en esta época, ¿no? Esto es completamente antibíblico. Convierte al creyente en el dueño de todo y se sienten ricos desde nacimiento, porque somos hijos del rey, ¿no? Y hace a Dios como un ¿cómo se llama? Un genio de la lámpara al que le puedes pedir lo que sea y él te lo tiene que dar. ¿Ves la distorsión? Todo lo que hemos hablado es: a Dios le pertenece todo y nosotros somos mayordomos, pero esta teología pone a nosotros como dueños de todo y a Dios como nuestro mayordomo. Terrible. Nada de esto es bíblico. Lo que creemos acerca del dinero es lo que acabamos de enseñar. Necesitamos utilizar nuestros recursos para lo eterno, haciendo tesoros en el cielo, atesorando para el porvenir, echando mano de la vida eterna, no dejándonos ser usados por el dinero, esclavizados por el dinero, sea queriendo enriquecernos más o sea afanados porque no tenemos, sino estar contentos con lo que Dios nos ha dado y utilizar esos recursos para que otros puedan saber de quién es Él y lo conozcan y mostrar su amor, ¿no? Ahora sí, termino con esto. Un par de pasajes que generalmente escuchas en el tiempo en el que los pastores están aquí y hablamos sobre las ofrendas, ¿no? Cuando nosotros tenemos el tiempo en el que llamamos, vamos a adorar a Dios a través de nuestras ofrendas. Son dos pasajes que generalmente citamos. Solo me lo va a leer un momento. Y sabes, estaba pensando en eso, ¿no? En esta enseñanza acerca de dinero, acerca de riqueza, acerca de finanzas. Y estaba pensando en meditar en estos capítulos de 2 de Corintios 8 y 9. Léelos en casa, medítalos tú. Escucha las prédicas que están en la página de internet. Pero quisiera enfocarme nada más en estas dos cosas, porque creo que era necesario ver como hemos visto acerca del dinero toda esta casi hora en que hemos estado hablando. Porque creo que eso tiene que ver contigo y conmigo, con nuestro corazón y con el deseo de aquellos que conocemos a Dios de servir a Dios, ¿no? Eso es increíble, ¿verdad? Podemos servir a Dios con nuestros recursos, no dejándonos dominar por ellos, sino dominando eso y sirviendo al Señor. Pero bueno, checa lo que dice 2 Corintios capítulo 9, verso 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Y este pasaje lo utilizamos mucho. Y siempre que lo mencionamos decimos eso, cada quien como propuso en su corazón. No es aquí o el tiempo de ofrendas para extorsionar a la gente y decirte cuánto tienes que dar o cuánto tienes que esforzarte por dar. Simplemente es algo que tú tienes que resolver con el Señor y orar al Señor y pedirle al Señor, Señor, y que sea Él como has propuesto en tu corazón, ¿no? Dar. Y dice aquí, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y lo hemos dicho, ¿cómo podemos dar con alegría sino entendiendo quién es Él y quiénes somos nosotros, entendiendo esto que hemos aprendido durante el día de hoy? ¿No? Cada uno dé como propuso en su corazón. Acompaña 1 Corintios capítulo 16, en el versículo 2. Estos son como guías para nosotros y creo que lo hemos tomado como semilla, no nada más esta semilla, sino todas las semillas, como una guía en este tiempo de ofrendas, ¿no? Este también es otra guía. Mira lo que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces, dice, ofrendas. Y Pablo, a través de este pasaje, nos da ciertas cosas que nos ayudan y son como una guía para nosotros. Primero, es que es algo sistemático cada primer día de la semana, ¿no? Es algo personal, cada uno de vosotros. Es algo preparado con anterioridad. Ponga aparte algo, no decidirlo aquí. Es algo proporcional según haya prosperado. Y por último, no es algo forzado o basado en una emoción, ¿no? En una emoción, porque dice, cuando yo llegue, guárdenlo, cuando yo llegue ya no se levantará ninguna ofrenda, ¿no? Y creo que es una muy buena guía, ¿no? Ahora entiendo, a veces utilizamos la palabra diezmo, ¿no? Y ese es un tema así medio escabroso, ¿no? Porque es, no, el diezmo no es para el Nuevo Testamento, es para el Antiguo Testamento. Y lo hemos dicho desde aquí, en otras ocasiones. Sí, es para el Antiguo Testamento, el 10%. Bajo la ley es el 10%. Y al final el diezmo significa eso, 10%. Y eso se traduce en es algo proporcional. De acuerdo a cómo te haya ido ese mes, proporcionalmente es el 10%. Pero como hemos hablado acá, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y bajo la gracia, el 10% es muy poco. Porque Él se ha entregado por completo a nosotros. Si fuera por gracia, sería nuestra vida completa. No solamente nuestros recursos. Sería completamente nuestra vida. Porque le debemos todo a Él, dándonos este regalo inmerecido de la salvación, ¿no? Del perdón de pecados, de la vida eterna. Pero creo que a lo mejor un 10% es una buena guía, ¿no? Una buena guía, nada más. Lo hacemos así, ¿no? Y no invertimos mucho tiempo en esto. Incluso le decimos a la gente, y lo has escuchado, vienes por primera vez, esta parte no es para ti. Porque en ningún momento queremos hacer eso, forzar, mover emocionalmente a la gente, sino esperar a que sea Dios el que hable a tu corazón y puedas responder al Señor en gratitud. Simplemente eso. Es sorprendente, pero no sé cuántos años tengas tú en Semilla. Mi esposa y yo llegamos hace 18 años atrás, ¿no? Ya un buen rato. Y mi pastor se fue en el 2005. Eso quiere decir que llevamos cerca de 13 años como pastores. Ha pasado bastante tiempo. Y en 13 años hemos visto la mano de Dios. Si nos has acompañado suficiente tiempo, Has visto la mano, hemos visto la mano de Dios. Hemos visto cómo Dios va proveyendo paso a paso para todas las necesidades dentro de la iglesia, ¿no? El hecho de que estemos en este lugar, ¿no? El hecho de que estemos escuchando todo esto, entendiéndonos, nuestros hijos estén allá, todo es parte de lo que Dios ha traído de bendición a la iglesia. Pero desde el tiempo que Héctor se fue, se estableció muy claro, y creo que fue un gran paso eso, que ninguno de los pastores tuviera que ver con el dinero, no pasara por sus manos el dinero en lo absoluto. Y eso se ha mantenido durante todo este tiempo. Ninguno de los pastores de Semilla de Mostaza tiene que ver con el dinero precisamente, sino se asignan ciertas personas que son las que con testigos hacen todo eso que se tiene que hacer. Pero gastos hay infinidad. La cantidad de gastos que hay es inmensa. Y Dios nunca nos ha dejado. Y a lo mejor tú estás ahí y dices, pues yo nunca he ofrendado nada. Pues ya te das cuenta, Dios no te necesita. ¿Se entiende? Dios provee para todo, ¿no? Entonces hemos visto la mano de Dios, y mientras enseñamos la palabra de Dios, Dios pone en el corazón, Dios obra en el corazón de las personas y listo. Hay otros lugares donde tu nombre, cuánto ganas y por qué no diste esta semana. Dices, no, ¿en serio? En serio, literal, ¿no? Así, llevan un registro. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto tienes que dar? ¿Y por qué no? Y te llaman por ti. ¿Por qué no trajiste tu diezmo? ¿No? Y sabes, eso está muy alejado de lo que Dios ha hecho entre nosotros. Y hemos visto su mano infinitamente. Tanto que hemos podido comenzar nuevas obras, apoyando cada una de esas nuevas obras, tanto en Querétaro, como en Monterrey, como en Toluca, como en Santa Mónica, como en Pachuca. Y lo que Dios nos permita hacer, ¿verdad? Y solo te digo esto, porque la manera en que enseñamos lo que enseñamos el día de hoy es la manera en que lo vemos como iglesia, ¿no? Confiamos en el Señor y estamos contentos con lo que Dios nos ha dado. ¿Oramos? ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos observar este tema a través de tu palabra y conocer lo que tú, cómo tú ves todas estas cosas, porque queremos tener tu perspectiva. No queremos tener una perspectiva del mundo, de la sociedad, de lo que nos dicta el lugar donde vivimos y de donde somos, Señor, sino queremos tener una perspectiva que la dicte tu palabra, Señor, lo que diga tu palabra acerca de eso, Señor. Y gracias, Señor, por este tiempo. Señor, permítenos atesorar para lo venidero, no hacer tesoros en esta tierra. Señor, permítenos usar bien los recursos, usarlos sagazmente. Y Señor, líbranos del afán, de la codicia, de la envidia, y permítenos, Señor, vivir contentos, con ese contentamiento del cual podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, haz tu obra en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras familias, y también te pedimos, haz tu obra en tu iglesia, Señor, porque es tuya, Señor, te pertenece a ti, Señor. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, Señor, tú nos das todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Enséñanos a disfrutar de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.